Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Ya este martes 5 de diciembre les habla Tomás Cardoso. Hoy en breve, vía telefónica, tendremos ya a nuestra querida colega, la periodista Karen Roque. En la segunda parte del espacio, como de costumbre, esperamos a Omar López Montenegro. Esto sumado a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo, Richie Pérez, como siempre, en el control técnico, y ahora en el estudio, Delfín Coca, junto a nuestra productora Patricia Martínez. Y vía telefónica, hoy, un gusto ya a nuestra colega Karen Roque. Buenas tardes, Karen.
Buenas tardes a todo el equipo de producción y desde luego la bienvenida pues a todos los que a esta hora ya están en sintonía con Cuba al Día a través de todas sus plataformas.
Bueno, Cari, vamos a tocar dos temas de interés, pues el incremento del VIH-Sida en medio de la campaña que se realiza pues en la propia ciudad de Guantánamo entre el 4 de diciembre, iniciada ya, ¿no?, y que se terá hasta el 22, pues aparentemente ante la ausencia de respuesta oficial, una organización católica ayuda a los pacientes de esta tenebrosa, ¿no?, y delicada enfermedad. Y más adelante, no se lo pierdan, una prestigiosa organización de abogados cubanos americanos tiene una propuesta, una consulta popular cubana para cubanos exiliados y cubanos de la isla. Hablaremos con uno de sus miembros aquí en este espacio.
¿Cómo no? Ya lo creo.
Cari, en el ámbito noticioso, bueno, pues el gobierno del presidente Donald Trump ha informado que planea nombrar a un ex embajador en Filipinas y en Bolivia para encabezar la embajada de los Estados Unidos en La Habana. Se trata de un experimentado diplomático que incluso ya ha tenido algunos roces en el pasado con el ámbito bolivariano, específicamente con el gobierno de Evo Morales allá en Bolivia.
Interesante. No, adelante.
No, adelante, Cari, no, cualquier cosa quieras comentar.
No, te quería decir que es cierto que tuvo problemas con Evo Morales y desde luego no se sabe qué bienvenida le podrá dar, ¿no?, el régimen de La Habana. Mira cómo me gusta cómo hay cubanólogos, ¿no?, que hablando así califican de que ha sido como una especie de provocación por parte del gobierno de Donald Trump de mandar a un hombre porque tuvo un problema con Evo Morales, señores, por favor. Tuvo un problema con Evo Morales porque Evo Morales es una persona que está fuera de todo lo que es la jurisdicción de la legalidad en Bolivia y lo ha estado siempre. Y su conducta en las Filipinas fue muy correcta, así que vamos a ver, Tomás, pero a mí me parece que es una selección bastante bien adecuada.
Bueno, vámonos ya a Guantánamo. Tenemos contacto telefónico en el oriente del país con el destacado periodista y abogado Roberto Jesús Quiñones Hace. Roberto, gracias, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, estábamos compartiendo, Cari y yo, excelente como siempre, el trabajo este que has hecho adrentándote, ¿no?, en el tema del VIH, que interesantemente y contrastante, ¿no?, siendo Guantánamo no una provincia muy turística, pues ha habido un incremento de los casos de SIDA reportados en el último año. Estamos ya, luego de celebrado el pasado 1 de diciembre, pues el Día Mundial convocado por Naciones Unidas para la lucha contra el VIH, en Guantánamo está entre el 4 de diciembre hasta el 22, pues una campaña para la respuesta del Día Mundial del VIH. Sin embargo, todo indica que es una institución católica, Cáritas, la que está dando el pie de lucha y desde hace muchos años, como pones en tu reportaje, Quiñones, ayudando a los pacientes. Cuéntanos.
Bueno, Tomás, ante todo te quiero decir que ese artículo yo lo hice por iniciativa mía, porque como sabes, la iglesia tiene por norma, claro, no hacer las cosas para divulgarlas. Yo que soy un hombre que hago vida de iglesia, bueno, pues conocí de este trabajo y yo lo vengo siguiendo todos los años. De hecho, este grupo de Cáritas de Guantánamo que atiende a las personas que viven con el VIH-Sida es un grupo que viene trabajando ya desde el año 1997, es decir, que tienen ya 20 años de trabajo. Y han hecho una labor, yo diría que muy meritoria, porque esta labor no solamente se constriñe a tener un encuentro mensual en la parroquia La Milagrosa de aquí de Guantánamo con estas personas, sino también acompañarlos desde el punto de vista psicológico, ayudarlos a su reinserción social, a que no se aíslen, porque sabemos que sobre todo en aquellos tiempos había un poco de rechazo, ¿no?, hacia estas personas. Gracias a Dios eso se ha ido superando. También los instruyen sobre cómo llevar una vida normal, los instan a que hagan el tratamiento de retrovirales, que no los abandonen. En fin, es una labor de acompañamiento que también tiene una ayuda, un soporte económico para los casos que así lo necesiten. Entonces, en esta ocasión, este primero de diciembre, el grupo diocesano decidió ir hasta Baracoa para celebrar los 3 años de creado allí el segundo grupo aquí en Guantánamo, que está ahí en Baracoa, y entonces fueron allí y se reunieron con estas personas de la ciudad de Baracoa y de comunidades rurales cercanas, y según fui informado, fue un lugar donde había ya aproximadamente 200 personas con sus hijos, y se pasó un momento muy agradable ahí.
Una cosa que me llama mucho la atención, Quiñones, hace es cómo indudablemente el régimen trata, a pesar de todo, de manipular, ¿no?, el estado de cosas dentro de Cuba. Como tú señalas en tu artículo, indudablemente, en el primer aniversario de la muerte de Fidel Castro, bueno, la resonancia ha sido increíble, y lo grotesco de todo esto es que se le adjudica a él el haber sido el propagador de la lucha contra el SIDA, cuando tristemente lo que hizo fue segregar en un sidatorio en Los Cocos a todas las personas que estaban enfermas del SIDA. Y este rescate por parte de Caritas ha sido un rescate muy hermoso, muy humanitario. Pero mi pregunta es, ¿los fondos son lo suficiente? Y es importante que esto, porque esto se oye no solamente dentro de Cuba, sino en el exterior. ¿Son lo suficientemente grandes? Porque ellos requieren de dietas, ellos requieren de alimentaciones especiales, así como de medicamentos. A lo mejor hay personas que quieran contribuir con Caritas, que como tú bien señalas, trabaja en silencio, y si no es por tu reportaje, no se hace este destape de la labor tan linda que están haciendo.
Bueno, sí, Cari, como seguramente tú sabes y conoces muchas de las personas que nos escuchan, Caritas funciona dentro de la iglesia con donativos que se hacen de otras iglesias hermanas, sobre todo de Europa, de Estados Unidos, para ayudar a las personas que están en una situación más vulnerable. Por supuesto, dentro de ese grupo de personas se hallan los enfermos de VIH-SIDA. Realmente, por la crisis económica que padece el país y que parece que no se avizora un fin para esa crisis, los recursos que se destinan a estas personas se están limitando únicamente a los medicamentos, pero anteriormente había una atención mayor, que hoy no puede ocurrir. En el caso de la iglesia, bueno, la iglesia, como decía anteriormente, no se ha limitado al acompañamiento, sino también a ayudar económicamente con dinero cuando lo han necesitado a estas personas, sobre todo para trasladarse a La Habana, que hay una atención más especializada, hacerse chequeos, pero también para adquirir bienes materiales necesarios para que lleven una vida lo más digna posible. Y realmente es una labor muy hermosa, porque ya son 20 años los que lleva trabajando este grupo, y es admirable escuchar los testimonios que a veces ofrecen los propios enfermos, el agradecimiento que sienten, porque no es un acompañamiento forzado, es un acompañamiento muy natural, que no se limita, como dije anteriormente, a ese encuentro mensual, sino que a veces ellos se sorprenden porque un activista de Caritas se presenta en sus domicilios para preguntar cómo les va, qué problema tienen, y eso desde el punto de humano es muy efectivo y demuestra que no se trata de una actividad para cumplir una meta.
No, y hay algo muy interesante, Tomás, y es que hemos visto las fotos, son muchachas muy jóvenes, o sea, es una juventud que está incorporada a un tipo de labor social que no precisamente viene manada de directrices del régimen, sino que tiene otra conducta de orden más sentimental, es como una misión que se han llevado adelante. Como lo ves tú, las conociste, pudiste hablar con ella, a Quiñones.
Sí, sí, yo las conozco porque inclusive mi esposa es la coordinadora de ese programa aquí en Guantánamo. Okay. Y yo me llevo muy bien, lógicamente, con todas las personas que trabajan en ese equipo. Incluso he ayudado en varias ocasiones, en la medida de mis posibilidades, a la realización de las actividades. Son personas que, además de tener sus responsabilidades en su centro de trabajo, pues dedican el tiempo libre que pueden a esa actividad. Y como te dije, es un voluntariado, es un trabajo voluntario que tiene que dedicar horas extras y a veces mucho tiempo para tratar de que se haga efectiva la presencia de la iglesia dentro de este grupo de personas que son, utilizando las palabras del Papa Francisco, personas que son a veces muy descartadas por la sociedad. Sabemos que existen grupos muy vulnerables dentro de la sociedad, y en el caso nuestro, bueno, pues tenemos a los ancianos, a las personas abandonadas que duermen en los portales, a este tipo de personas, y bueno, también no dejo de incluir a las personas que son discriminadas por motivos políticos, pero que bueno, que aquí en Cuba nunca se habla de ellas, pero la iglesia siempre atiende a todo el mundo sin ningún tipo de proclamación o invitación a que se hagan feligreses, ni mucho menos. Una ayuda totalmente desinteresada y cada cual va encontrando su camino. Bueno, si el camino de esas personas en ese acompañamiento ellos creen que está dentro de la iglesia, pues bienvenidos sean. Y si no, los seguimos acompañando igual.
Cómo no. Las gracias en Guantánamo, destacado periodista y abogado Roberto Jesús Quiñones Acicari. Nos vamos con un tema de sumo interés. Un prominente grupo de abogados cubanos americanos han convocado a la consulta popular cubana, una consulta a cubanos exiliados y dentro de la isla. Uno de los prominentes abogados, Santiago Alpizar, desde aquí del sur de la Florida, lo tenemos en línea. Alpizar, doctor, gracias.
Hola, buenas tardes.
Un gusto, Alpizar, tenerte, un placer. Nos gustaría, estamos hablando para el pueblo de Cuba, este programa es muy escuchado. ¿Qué es la consulta popular cubana? ¿Cuál es la propuesta que se propone? ¿Quiénes la convocan? Cuéntanos.
Okay. La convocatoria de consulta popular cubana parte de la idea del señor Horacio Espino Barza, que es abogado cubano, junto con el señor Pastor Herrera Macurán, que es un conocido opositor en Cuba, que radica actualmente en la ciudad de Washington. En mi participación en este grupo es hacer la representación como de la agentura de la organización que está incorporada como una organización sin fines de lucro aquí en la Florida. O sea, Consulta Popular Cubana es una está incorporada como Consulta Popular Incorporated en la Florida y tiene como propósito llevar al pueblo de Cuba, tanto dentro como fuera de la isla, dos preguntas esenciales por el momento a las que queremos todos participen. La consulta popular cubana pregunta al pueblo de Cuba si desea que sea convocada una asamblea constituyente con la participación de todos los sectores de la sociedad cubana sin discriminación por motivos de opinión pública, de opinión política, religiosa, género, color de la piel o lugar de residencia, para que se instituya en Cuba un Estado democrático y de derecho. Y la segunda pregunta que hace Consulta Popular Cubana, a que sea respondida por todos los cubanos, tanto dentro como fuera de la isla, independientemente del credo político o religioso, es que si desea que sea reconocido constitucionalmente el derecho de todos los cubanos a la propiedad privada, a la libertad de empresa, a la iniciativa económica, a invertir en la economía nacional y a la libre disposición de sus bienes y medios de producción, con todas las garantías legales en un marco de seguridad jurídica por los frutos de su trabajo.
Santiago, a mí me parece que está muy bien elaborada. Yo estuve dentro de lo que es la página, estuve indagando sobre el señor Barzaga y me parece Espino Barzaga, y él es un hombre que ha estado siempre muy involucrado tratando, ¿no?, de forzar que el régimen reconozca el voto del cubano en el exterior, incluso llegó una demanda ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Está bien enterada.
Es como todos sabemos, aquí hay algo muy interesante, y es ese miedo intrínseco que tiene el cubano de decir la verdad, de darle frente. Esto es como una convocatoria a una posición contestataria pacífica, pero indudablemente bien fuerte, contra un régimen que en este momento trata de legalizar ante el mundo una selección de selecciones, porque en Cuba no hay elecciones. Se pide nombre y apellido. ¿Cómo se puede lograr? Va a haber miedo.
Se puede lograr haciéndolo como dices tú. Hay que vencer el miedo. Sí. Yo tengo una convocatoria pidiéndole al pueblo, y hay una declaración del ciudadano que tiene que debe ser leída e interpretada correctamente antes de decir sí o no a esta en esta consulta popular. Y es una invitación, obviamente, a que conscientemente se salga, y voy a utilizar la frase común, se salga del closet. Yo creo que ya es el momento en que los cubanos, donde quiera que estemos, adoptemos una posición que no es una, fíjese, esto no es una posición política. Yo no estoy haciendo, no se está pidiendo aquí una declaración de que usted haga expresión de cuál es su credo político, sino que si sencillamente quiere un cambio necesario en Cuba, en consideración a la modernidad en que se está viviendo, para que haya una convocatoria de todas las fuerzas políticas en Cuba a una asamblea constituyente que refunde los fundamentos esenciales de la nación cubana.
Ahora, licenciado,
independientemente de lo que se crea, de la militancia que se tenga en, claro, un partido político, de la ideología que se tenga, yo creo que es hora ya de que los cubanos todos nos unamos alrededor de la idea de que tenemos que hacer un nuevo régimen jurídico y un nuevo régimen constitucional para la isla.
Muy válido. Ahora, licenciado Alpizar, la pregunta clave, sin dar detalles de los colaboradores de Consulta Popular Cubana dentro de la isla, para quienes nos escuchan dentro de Cuba, ¿cómo poder llegar a llenar esta planilla dentro de Cuba?
Mira, estoy con mucha satisfacción abriendo un correo que llega desde Cuba que contiene 6 planillas de un lugar bien recóndito en la provincia de Oriente. Ahora no te puedo yo ni decir cómo llegó a este grupo de colaboradores y de cubanos libres la boleta que nosotros hemos tratado de diseminar a través de los medios rudimentarios que hoy tenemos, porque quisiéramos hacer una distribución masiva a través de todos los medios posibles. Sin embargo, lo que hemos utilizado es sencillamente el conducto del correo electrónico a través del cual hemos añadido como un adjunto la planilla o la boleta de consulta popular, y ha llegado a muchos sitios porque tenemos la colaboración interna de algunas organizaciones que han abrazado la idea dentro de Cuba y que han hecho distribución, están distribuyendo esta boleta entre todos los cubanos que la quieran firmar. Así que hay también un website, el sitio web que se conoce como chain.org, donde se ha reducido la planilla a una simple petición, porque Chain.org no permite hacer votaciones en contra o alternativas de votación. Sencillamente se ponen las peticiones para que la gente, de forma positiva, que los que quieran el cambio constitucional y el reconocimiento de la propiedad privada, firmen con sus nombres y su correo electrónico esta petición. Pero preferimos sobre todo que las boletas sean llenadas en conciencia y a conciencia de lo que se está poniendo en ellas, porque no hay nada de ilegal en lo que aquí se pide. El fundamento esencial jurídico de la solicitud está explicada en la propia boleta, en el reverso, donde dice que esta convocatoria se hace en virtud de los artículos 63 de la Constitución cubana, que ofrece la oportunidad a las personas de emitir quejas y peticiones al gobierno, y además a recibir una respuesta por parte del gobierno en un plazo adecuado.
Estamos hablando del correo electrónico consultapopularcubana@gmail.com. Ese es el correo donde tienen que acceder los cubanos dentro de la isla.
Ese es el correo de donde está proveniendo la planilla, pero también estaba diciendo que tiene Consulta Popular Cubana un Facebook donde se puede descargar la planilla. Uh-huh. También Consulta Popular Cubana está en Twitter, en Instagram. Próximamente trataremos de la Consulta Popular Cubana está haciendo la tramitación tecnológica necesaria para hacer una aplicación que sea distribuible a través de todos los teléfonos celulares en Cuba, que la gente pueda acceder a esa boleta, hacer la votación, y poner, por supuesto, los datos personales que sean verificables de esta boleta, porque el propósito de la boleta no es solo saber quiénes contamos, sino también presentar la debida demanda al gobierno de Cuba de que hay un grupo ingente de cubanos, y aspiramos que sean millones, que quieren un cambio real y efectivo en Cuba. Ya estas cosas se han hecho anteriormente, y recuérdese lo que se hizo durante el proyecto Varela, el impacto que causó positivo, y yo creo que es un momento adecuado en el cual la gente ha mostrado su frustración tremenda en estas últimas elecciones, como tú decías, en la que hay 1 millón, casi 2 millones de cubanos que ni siquiera fueron, se acercaron a los colegios electorales. Ese es el grupo de personas que nosotros creemos que están facultados y están listos para hacer peticiones directas y encontradas con el gobierno de Cuba.
Gracias,
que se multipliquen por dos.
Por dos. Gracias, Alpiza. Le estaremos dando seguimiento a través del trayecto al proyecto. Interesantísimo. Y gracias a nuestra colega Cari Roque.
Gracias a ustedes por la participación.
Toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com. Somos la información, somos Cuba, somos Martín.
Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir. Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir.
La vida es una sola, vívela con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano, cubano, somos Martí.
Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la realidad de la sociedad cubana.
Les habla Luis Felipe Rojas.
Y la participación de invitados desde la isla.
Un caso de violación de libertad de expresión.
Que la seguridad del Estado nos considere opositores al régimen.
Contacto Cuba. De lunes a viernes a las 4 de la tarde, a las 9:30 y a las 11:30 de la noche. Por Radio Martí y a través de martinoticias.com. En la semana, un resumen con las noticias de mayor impacto en nuestras plataformas informativas. Cuba en la semana, sábados y domingos a las 12 del día, a las 3 y a las 6 de la tarde y a las 11 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Bueno, regresando ya aquí a nuestro espacio Cuba al día, este martes 5 de diciembre. En minutos no se los pierda, iremos a Santiago de Cuba. Tenemos dos residentes del área. Ayer concluyeron las actividades por el primer aniversario del fallecimiento del dictador Fidel Castro. Veremos a ver cómo está Santiago socialmente y cómo han sobrevivido los santiagueros a toda esta oleada de marchas y viajes y asistencia a la piedra allá de Santa Efigenia. Pero antes, un gusto, un placer, como siempre, la presentación de nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Muy buenas tardes, Tomás. Yo también con mi asistencia, una asistencia espiritual, ¿no? Que yo siempre me pongo para, ¿sabes?, transitar por el día sin mayores contratiempos.
Y sin piedras.
Y sin piedras en mi camino, muy importante.
Omar López Montenegro, pues ha fluido la información, no es aún oficial, pero lo ha dicho pues la agencia de prensa asociada, la agencia Reuters. Aparentemente la administración del presidente Donald Trump está considerando nombrar a un embajador en La Habana, una persona con experiencia, sobre todo en, bueno, donde quiera los embajadores, en cualquier lugar del mundo, han estado muchas veces en zonas de conflicto, pero en zonas de conflicto similares a la cosa ideológica que hay en Cuba, que estaba en Bolivia, incluso fue expulsado por el gobierno de Evo Morales. Pienso yo, si oficialmente pues concluye, ¿no?, que esta sea la persona, este diplomático, que a lo mejor vamos a ver cómo fluyen las cosas con La Habana.
Bueno, yo creo que el primer síntoma de cómo fluyen las cosas con La Habana es si lo acepta o no. Recordemos que cualquier embajador, jefe de embajada, título que se le quiera dar, tiene que recibir el beneplácito del país que lo acoge. Así que en este caso, este embajador que se...
Philip Goldberg,
que no es exactamente el título, pero bueno, va a ser jefe de la embajada. No puede ser embajador hasta que el gobierno no le dé el beneplácito, no necesita pasar por el Senado. Y es importante entender esto. Uh-huh. Es decir, el proceso en los Estados Unidos es simplemente pues la nominación del gobierno, pero falta y siempre va a faltar la parte del gobierno cubano. Eso es lo primero. Lo segundo es que va a ser un medidor, ¿no?, de cuál va a ser la política exterior en términos concretos de la administración Trump con relación a Cuba. Es decir, este embajador va a hacer lo mismo que hizo en Bolivia. Evidentemente el embajador no toma muchas de estas decisiones de manera personal, sino que obedece una política designada por el gobierno. Pero sí es un buen síntoma que haya sido nominado una persona, o que se esté considerando nominar a una persona que tuvo una actitud crítica de apoyo a las fuerzas pro-democracia en un país como Bolivia.
No, y ha sido crítico de todo lo que está ocurriendo en Venezuela, por ejemplo.
Correcto. Entonces hay que ver cuáles son también las consecuencias. Una cosa es lo que piensa personalmente el embajador y la otra cosa es lo que se le permite hacer de acuerdo a la política que se...
Bueno, todo eso es verdad, pero como tú y yo conocemos bien, pues el régimen de La Habana, que es astuto de estas líderes, pues chequea el profile de quién es la persona que viene. Y si ve que es una persona que ha tenido una tendencia a ser crítica al movimiento bolivariano del Alba siglo XXI, va a ser un poco más celoso en aceptarlo.
Eso no, yo obvio. Creo, y además ha sido un poco más que crítico, ha sido más proactivo, más en proactivo. Ayuda a grupos de exacto. Sociedad civil en...
Que es parte de lo que quiere eliminar el gobierno cubano y lo que trató de lograr en el último periodo del presidente Obama. Es una realidad, las críticas vienen de la propia oposición cubana.
El objetivo fundamental del gobierno cubano es anular la sociedad civil, la verdadera sociedad civil independiente alternativa. ¿Por qué? Porque en el esquema del raulismo, se intenta presentar como que hay cambios, que hay ciertos espacios, pero a la misma vez necesita controlar esos espacios. Y esos espacios los controla creando lo que en el lenguaje internacional se conoce como gongos, organizaciones no gubernamentales pues controladas por los gobiernos. Pero para hacer eso necesita eliminar a la sociedad civil verdadera. Y en este esquema, evidentemente, no encaja una figura como el embajador Goldberg. Así que todavía está por verse cómo va a pasar.
Bueno, vamos a ver qué ocurre. Omar López Montenegro, pues si nos guiamos por lo que dice pues el oficialista diario Juventud Rebelde, en sus páginas centrales en el día de ayer lunes, pues aparentemente hay una buena noticia. Se va a incrementar la producción porcina para finales de año en Cuba. Según dice Juventud Rebelde, gracias a 14.000 nuevos convenios, fíjate qué interesante, firmados con trabajadores privados, se espera y esperan las autoridades alcanzar la cifra récord de 190.000 toneladas de carnes de cerdo para finales de año.
Caramba, Tomás, tú, como siempre, de verdad, tu optimismo me abruma, ¿no? La pregunta es, y eso es otra cosa importante, todas las cifras pues son relativas de acuerdo a otras cifras. estas tomas.
Ellos son muy buenos en las cifras, son buenísimos.
No, pero el punto importante es, ¿este incremento va a satisfacer la demanda? ¿Cuál es la demanda?
Exacto.
De libras de carne de res, sobre todo en una temporada, de carne de cerdo, sobre todo en una temporada como la de diciembre, que es donde más demanda hay. Entonces, el punto importante de verdad no es si se incrementa o no, sino si este incremento no alcanza. Y además, ¿va a ser sostenido o va a ser solo en el mes de diciembre?
Carne de res no va a ser más responsable en lo que dice, porque por razones religiosas en Cuba no se come carne de res.
Es un fundamentalismo...
revolucionario.
Fundamentalismo revolucionario. No, está bien. Castro musulmánico.
Ahora, Omar, otro tema que hay aquí en esta situación... Evidentemente, como has dicho tú en otras oportunidades, al menos en papel, el gobierno ha reconocido que para aumentar la producción de carne de cerdo tiene que ir a los privados. Entonces los privados son importantes y los privados tienen un peso específico para lograr un mejoramiento en las condiciones de vida de la población. Entonces deben hacerse contar.
Entonces esperemos que los privados entiendan este mensaje, que tengan esta misma lectura. De hecho, parte de nuestro trabajo es brindar estas lecturas y traer invitados que traigan estas lecturas, porque muchas veces, y esto también es un axioma, ¿no?, en términos de lucha estratégica no violenta, que mucha gente cree esto y concibe esto como las grandes manifestaciones en las calles. Eso es un aspecto de la lucha no violenta, pero se compone de muchos elementos entre estos, y es fundamental es que la gente conozca su verdadero poder. Un axioma es que la gente no conoce su verdadero poder, y los privados en una situación como esta en Cuba tienen que entender claramente, por ejemplo en un mes como diciembre, que es crítico, este poder de que de por sí tienen, ¿no?, porque llevan productos directos a la mesa de los cubanos, este poder se incrementa en estas épocas del año. Así que es importante entender esto, que en el nuevo esquema incluso hay muchos, digamos, orificios, por decirlo de una manera elegante, hay muchas fisuras por las cuales pues los privados y la verdadera sociedad civil independiente puede hacerse sentir dentro de la sociedad cubana.
Omar, ha ocurrido nuevamente, según reportó de La Habana el colaborador de este espacio, Mario Echeverría Drita, a nuestra página digital, pues se trata de Carlos Manuel Figueroa Álvarez, fotorreportero de Cubanet. Ha sido condenado a 4 años de prisión bajo los delitos de resistencia y atentado. Muy común el resistencia y atentado en la oposición cubana,
sí,
en estos tiempos.
Sobre todo el atentado. Cualquier cosa constituye un atentado. Es decir, cuando te defiendes, resulta que eres tú el que comete un atentado y no los que te atacan. Y yo creo que mucho de esto tiene que ver también con lo que estábamos hablando, ¿no? Este nuevo esquema raulista, algo que existía ya cuando estaba su hermano, ese, digamos, difunto en piedra que existe hoy en día. Ya se acusaba a los activistas de delitos comunes, pero ahora se ha vuelto una práctica mucho más común. Generalmente, ya lo mencionabas, 4 o 3 años, máximo 5 años de prisión, para no generar largas condenas y para disfrazar la represión dentro pues del esquema de estas supuestas, digamos, aperturas económicas o pseudo aperturas en el plano social dentro de Cuba.
Tremenda situación, y es bueno alertarlo, para eso está este programa, a los médicos cubanos que aspiran a ir a misiones internacionales donde quiera en busca de mejora, y lo cual es humano, sobre todo con la situación y las penurias en Cuba. Cuidado con el caso de Uganda, luego del anuncio del intento de contratación por parte de Uganda de 200 médicos cubanos, eso está a niveles de Tribunal Supremo de Uganda y todo tipo de demanda en rechazo a que no necesitan los médicos.
Médicos en huelga, los médicos ugandeses en huelga. Yo creo que sí, y una cosa que, y lo voy a decir bien claro, que necesitan entender los médicos en cualquier otro país que estén en misión, etcétera, necesitan crearse representaciones por sí mismos y no depender del gobierno cubano.
Que el gobierno va a defender sus intereses.
Correcto, porque si los médicos cubanos tuvieran representaciones independientes, pudieran entenderse con las asociaciones independientes de médicos en esos países y generar ellos mismos sus propios acuerdos. El rechazo no es a los médicos, sino el rechazo a la manipulación del gobierno cubano, porque a los médicos trabajar en condiciones de semiesclavitud pues relegan a un segundo plano a los médicos en otros países. Yo creo que es importante que entiendan eso los médicos y el personal médico cubano en otros países. El rechazo de los galenos de esos países no es contra ellos, sino es contra la manera en que ellos son contratados bajo la tutela de un gobierno que los mantiene en condiciones de semiesclavitud.
Bueno, Omar, vámonos a Santiago de Cuba. Ayer concluyó en Santiago para descanso ya de los santiagueros, pues, el primer aniversario del fallecimiento, la celebración del primer aniversario del fallecimiento del dictador Fidel
Castro. La celebración, Tomás, perdóname que te interrumpa.
Los santiagueros celebraron, van
ahí. Celebraron el fallecimiento.
No, y no solo eso, y que siga las cenizas en la piedra.
No, no, bien.
Eso es lo principal.
Eso es muy importante.
Muy importante. Y están ahí. Bueno, ayer concluyeron todas estas honras fúnebres un año después. Vamos a hablar con dos santiagueros. ¿Qué ha ocurrido? Ayer incluso hablábamos estudiantes a las 2 de la mañana, movilizados, marchando para Santiago de Cuba, rumbo a Santa Fe.
Poemas
de las novias, los pioneros, en fin. Vamos a hablar con dos santiagueros de todos estos eventos y también de socialmente cómo está un año después Santiago de Cuba. Presentamos desde ahí, pues, a la residente ahí, pues, en Santiago de Cuba, ahí en Altamira, Claribel Rodríguez. Buenas tardes, Claribel.
Buenas tardes.
Un gusto tenerte. Y también tenemos en línea desde Santiago de Cuba a Yosmani Mayeta, periodista. Yosmani, buenas tardes, gracias.
Gracias, Tomás, y a todo el equipo que en este momento me están escuchando.
Bueno, ayer concluyeron las actividades en Santiago, déjamelo decir, más celebridades por el aniversario del fallecimiento de Fidel Castro. ¿Cómo tomaron ustedes los santiagueros? Me imagino que ha sido un descanso, ¿no? Mayeta.
Sí,
adelante.
El día 25 Santiago de Cuba estaba sufriendo con todos estos días por la celebración de la muerte y el primer aniversario de la muerte del dictador Fidel Castro Ruz. El propio 25 que comenzó todo en Santiago de Cuba, ese día no se suspendió en ningún centro gastronómico y recreativo de Santiago de Cuba bebidas alcohólicas. Ese fue un día completamente de luto. Así ha pasado en días festivos hasta este 4 que por fin concluyó para beneplácito santiaguero esta celebración luctuosa. Pasó igual que el año pasado, 9 días de luto, y en Santiago de Cuba parte de esos 9 días fueron completamente de luto y no festivos para las personas residentes acá en Santiago de Cuba. Este 4 de...
Entonces, Mayeta, perdóname que te interrumpa, según lo que tú estás describiendo, es decir, había una especie de ley seca impuesta, y tan pronto se acabó esta ley seca impuesta por los santiagueros, pues se dieron a buscar bebidas alcohólicas para festejar. Entonces, esto no indica de alguna manera que la gente estaba reprimida y entonces festejó de verdad una vez que levantaron la veda.
Sí, los santiagueros rápidamente, en manada, apenas levantaron esta ley seca, ellos fueron buscando cómo saciar estos días de ellos de no haber podido ingerir bebidas alcohólicas. Pero les decía que ayer 4, desde hora temprano de la madrugada, fueron movilizados estudiantes, trabajadores, que ese lunes no fueron a sus centros estudiantiles ni laborales. Ese día su labor era pasar por la piedra y rendir supuestamente póstumo homenaje al dictador.
A la piedra.
¿Qué?
No, adelante. Decía que a la piedra le rendían póstumo homenaje. ¿Aló? ¿Estás ahí?
¿Estás, Mayeta, ahí?
Sí.
Sí, adelante. Vamos a pasar, mantente ahí, Mayeta, vamos a pasar con Claribel. Claribel, tú eres santiaguera, vives en Altamira. Sí. Un año después de la muerte de Fidel Castro, pues todos estos recursos, continúa pues la obra de tratar de mantener en vivo, ¿no?, la figura política de esta persona. Sin embargo, cuéntanos cómo está Santiago de Cuba un año después. Me hablabas de que Altamira tiene una situación vial tremenda, no hay transportes en horas de la noche. Cuéntanos cómo está Santiago.
Bueno, tocando al transporte, te diré que ayer, después que se terminó la marcha, subieron 4 guaguas, que son, le dicen aquí, articuladas, porque son unas guaguas largas, que son empatadas, unas guaguas largas. Subieron 4 guaguas después que se acabó el desfile ese que hubo. Pero ya por la tarde ya no había ninguna, ni de la larga de esa ni de la normal que viene.
Claribel, una pregunta, ¿cómo estaba la gente? ¿Qué fue lo que tú pudiste captar? ¿Había un entusiasmo natural o qué fue el sentimiento que tú notaste entre la gente con la cual pudiste interactuar de alguna manera?
Bueno, hay algunas personas que normalmente, eso es como todo,
sienten, sintieron de verdad emoción, pero hay otras que fueron prácticamente obligadas, porque de no ir a la marcha, le tumbaban su día de trabajo, o sea que tenían que ir a la marcha obligatoriamente hasta el cementerio.
Entonces habían controles, había gente revisando asistencia, controlando quién iba y quién no iba.
Sí, hay control, porque eso es por, como decir, por centro de trabajo. Imagínese usted que yo sea la jefa de un centro de trabajo, yo sé cuántos trabajadores yo tengo y tienen que estar donde yo lo vea, porque si no lo veo, imagínese, no fueron a cumplir con su horario de trabajo. Eso fue lo que pasó ayer.
Y pregunto yo, Claribel, el señor Fidel Castro cumplió un año de muerte, y esto va a ser así todos los años, mientras que ese gobierno dure ahí, todos los años hay que hacer lo mismo.
Bueno, yo no sé, porque tienen a uno que ni tan siquiera en la televisión uno podía ver nada que uno quisiera ver, sino obligatoriamente era eso lo que se estaba dando en la televisión cubana aquí en Cuba. Eso es nada más.
Claro, bien. Precisamente hablando de la radio y la televisión, y siguiendo la línea de la pregunta de mi colega Tomás Cardoso, ¿de alguna manera dejaron entrever que esto va a continuar cada vez que venga un aniversario, o esto es única y exclusivamente por este primer aniversario?
Bueno, mira, como yo veo esto, parece que va a ser todos los años lo mismo. Cada vez que se cumpla ahora se cumplió un año, ahora cuando se cumplan dos, va a ser lo mismo. Cuando se cumplan tres, va a ser lo mismo. Y siempre va a ser hasta que no se...
Eso mismo, te entendemos.
Hasta eso mismo, así mismo.
Perfecto.
Yo hablo en buen cubano.
Perfecto, no, y todos te entendieron perfectamente. Ahora, Mayeta, recientemente tú publicaste un trabajo para Cubanet, Portal que Trabaja. Esta cuestión de estas actividades y estos recordatorios de aniversario tiene una connotación política para los santiagueros y para los cubanos, y sobre todo para el régimen, que trata de mantener viva la figura de Fidel Castro, pero también aquí hay una parte de ganancias y lucros. Tú hablabas, yo recuerdo, tú escribiste algo de eso, de lo que se está cobrando a los extranjeros por asistir ahí, pues a la piedra y al mausoleo donde está el señor Castro. ¿Es cierto esto?
Sí. El cementerio Santa Ifigenia se ha convertido desde que se encuentran las cenizas del dictador Fidel Castro en un museo a cielo abierto, el mayor museo histórico e importante de la ciudad santiaguera, lo han catalogado así las autoridades partidistas. Este museo recauda cientos de dólares diariamente, porque cada extranjero que visita este museo a cielo abierto tiene que abonar, tiene que pagar 3 CUC. No los cubanos, que no tienen que pagar nada, entran gratismente, pero cada extranjero que diariamente visita este mausoleo, este cementerio de Santa Efigenia, acá en Santiago de Cuba, tienen que pagar 3 CUC. Y vale decir que diariamente pasan entre 500 y 1.000 extranjeros por este museo acá en Santiago de Cuba. Una cifra bastante alta, que sí se lleva estadísticamente a un año, pasan miles de personas y es buena la recaudación. Recaudación que no sé a qué bolsillo van a parar, debe ser a los bolsillos del Partido Comunista, a los bolsillos de los altos dirigentes del castrismo, porque las otras tumbas en este mismo mausoleo, en este mismo cementerio, están completamente deterioradas. Otras bóvedas privadas, estatales, la de las personas naturales y modestas, están completamente en ruinas. Y están en buen estado de conservación aquellas que se encuentran a la cercanía de la tumba de Fidel Castro.
Ahora, Omar López Montenegro, ¿es rentable esta piedra? Bien,
sí,
rentable.
Por supuesto.
Estamos hablando de que 1.000 personas más o menos extranjeras por 13 UC son $3.000 diarios. Estamos hablando de unos $90.000 al mes. Es bastante dinero.
Sí, casi, digamos, ok. Estamos hablando más de 10 millones de dólares al año.
Ajá.
A ese ritmo ahora. Uh-huh. Algo que me llama la atención en esto, Mayeta, es una realidad y me parece muy interesante este dato. Es decir, los extranjeros tienen que pagar 3 CUC, pero sin embargo los cubanos entran gratis. ¿Quiere decir esto de alguna manera que el régimen sabe que si los cubanos le cobran, nadie va a ir allí a ver esa piedra?
No. ¿Qué pasa con los santiagueros? Los santiagueros que asisten a esta piedra es obligado por sus centros estudiantiles o laborales. Allí las personas natales de Santiago de Cuba no tienen por qué asistir a la piedra, porque aquí la iglesia de Santiago de Cuba. La de mayor afluencia de público nacional son dos actitudes, y principalmente cabe decir de instituciones estatales del gobierno comunista. Recientemente pude ver en los medios nacionales, en los medios oficialistas, como trabajadores de un central de Mayabeque fueron a entregar su plan de producción allí en la piedra, y fueron resguardados este plan de cada trabajador, de cada directivo de este central de la joven provincia de Mayabeque, como que iban a cumplir. O sea, como se acuerdan, esa zafra de azúcar millonaria
que nunca se cumplió, los 10 millones en 1970. Mayeta, entonces lo que me está diciendo es que entregaron allí los papeles de su plan de producción, esto como una especie de...
un oráculo.
Un ritual, un oráculo, sí.
Perfecto. Asimismo está pasando con muchas personas residentes y foráneos que visitan la piedra. Muchos le dejan ofrendas, planes de trabajo, objetos personales, y eso se ha convertido como un tributo de santuario. Asimismo, como tienen devota a la Virgen de la Caridad del Cobre, en el de oro, pelos, muletas y sus ofrendas, ¿no? Por sus promesas cumplidas, también las instituciones estatales han entregado estas ofrendas, estos planes de trabajo, acá en la piedra, y se está resguardando en el cementerio de Santa Efigenia.
Pues ahí tiene Tomás Cardoso, el hombre de piedra, se ha convertido en todo lo que negaba antes, ¿no? Se acabó el materialismo dialéctico, la religión no existe.
Eso murió con la piedra, eso murió, quedó enterrado.
Se volvió piedra.
Ahora, Claribel, vamos a hablar algo brevemente. ¿Qué está pasando en Altamira? ¿A qué cantidad de habitantes hay? Unos 6 kilómetros de Santiago de Cuba. Después que anochece, no hay transporte. ¿Cuál es el peligro? ¿Qué está ocurriendo en Altamira?
Aquí no es ciertamente que aquí el promedio de personas que hay, no se lo sé decir porque no desconozco eso, pero aquí en Altamira vivimos bastantes personas. Aquí es un riesgo enfermarse por la noche porque no se sabe qué se va a salir de aquí atrás. Parece esto que es, como decir, la Sierra Maestra, que no tiene transporte ni electricidad. Entonces, aquí nosotros para salir, bueno, tenemos que arreglárnosla como podamos para salir por ahí para allá, para los hospitales. Hasta las ambulancias son escasas aquí en Santiago. Aquí en Santiago la gente se enferma y llaman a la ambulancia. Lo tengo por experiencia propia, una señora que se cayó aquí frente a mi casa, y llamamos a la ambulancia como a las 12:30 del día, y eran las 6 de la tarde y la ambulancia no había llegado a recoger a esa señora, que no podía caminar, que se fracturó la cadera, que producto de esa caída que se dio, la señora falleció. Y es exactamente por eso, porque no tenemos un transporte, no podemos llamar a la ambulancia, que la ambulancia venga rápidamente y apretar un auxilio. Vivimos aquí ya por vivir.
Claribel, una pregunta bien corta. ¿Y qué hacen las autoridades? Recientemente pasaron las elecciones de Poder
Popular. ¿Qué hace el delegado del Poder Popular?
Mire, aquí los delegados no hacen ninguna función. Aquí lo delegado es llevar a la Asamblea del Poder Popular que dan. La inquietud de la población es, como decir, un mensajero. Ellos llevan, pero no dan ninguna solución. Ellos pueden llevar, un ejemplo, el problema de los viales. Y dicen, sí, vamos a arreglar. Y no viene nadie. Aquí estamos viviendo de mentira. El pueblo está engañado. ¿Me entiendes? El pueblo está engañado totalmente.
Gracias, Claribel.
Verdaderamente, la localidad de Altamira anteriormente presentaba...
Se nos acaba el tiempo, Mayeta. Lamentablemente, para otra oportunidad. Las gracias al periodista Yosmani Mayeta y a Claribel Rodríguez desde Santiago de Cuba. Extensivo a nuestro colega de todos los días, Omar López Montenegro, Richie Pérez, en el control técnico de Abre, y en el estudio nuestra productora Patricia Martínez, junto al técnico Delfín Coco. Un gusto, un placer, tuvo Tomás Cardoso, y los esperamos mañana. Ahora lo dejamos con Eduardo Luján de las noticias. Luego sigue en sintonía.